El mundo está cambiando y no podemos quedarnos afuera. Bienvenidos a Bájalo a Tierra,
el podcast de Litva.
Un espacio en el que expertos de la universidad nos acercarán lo último en ciencia y tecnología. En este episodio vas a escuchar una entrevista con Marcelo Granieri.
Es consultor en áreas de Project Management, Innovación y Emprendimientos e Investigación de Mercados. Es docente de los programas Transformación Digital y Future Thinking de la Escuela de Innovación de Litva.
Hablaremos de ciudadanía digital. ¿Un perjuicio personal por el bien común? Bájalo a tierra.
Bájalo a tierra. Bájalo a tierra.
Marcelo, las empresas venían hablando y preparándose para la transformación digital, pero todo se aceleró en 2020 con la pandemia y la sensación es que nadie estaba preparado tal vez para tanto, pero quienes se pudieron adaptar más, ¿quiénes serían? ¿Y quiénes son los que menos se pudieron adaptar a esta situación y por qué? Un montón de preguntas en una.
Mirá, yo cuando pienso en esto, hay que ver en dónde estamos parados hoy. Yo en marzo, abril me hice la misma pregunta cuando pensábamos que esto iba a ser una situación de emergencia y ahora ya es una situación de realidad. Entonces, viéndolo a hoy, yo creo que más que estar preparado fue una cuestión de supervivencia para muchos. Y esto lo digo para aquellas empresas que en ese momento sí pudieron acomodarse y estabilizarse y pegar un salto. Y otras que ahora la están surfeando o lamentablemente ya, digamos, no pueden hacer mucho más porque se les acabaron los músculos para remarla. Creo que en la general, digamos, si tenemos que sacar un promedio, aquellos obviamente es que ya venían preparando un cambio tecnológico desde el hardware, desde el equipamiento de sus centros de cómputos, de sus sistemas de comunicación, y desde darle habilidades digitales a sus empleados, estaban mejor preparados que otros rubros y otras empresas. Y dentro y sumado a eso también el tema de la necesidad, ¿no? Yo creo que fueron las dos cosas que ayudaron o empujaron a que esto suceda. Dentro de eso, para mí los mejor preparados obviamente son los que tenían más financiamiento, y en este caso la industria financiera creo que reaccionó correctamente en esto porque a nivel hardware lo tenía bastante bien armado y todo el espectro financiero está yéndose hacia el mobile, con lo cual digamos el tema de sucursales es algo que están queriendo dejar de lado. Ajá. El otro punto fue el tema de la educación, que desde mi punto de vista a nivel emergencia se tuvieron que acomodar tanto las entidades educativas, colegios de cualquier orden y también los docentes. Personas que tienen un nivel de resiliencia muy alto, con lo cual, digamos, se acomodaron un poco mejor. Lo que digo es que se acomodaron y ahora quizás la están padeciendo, sufriendo y están agotados, ¿no? Porque no es algo para lo que estuvieron preparados. Después, obviamente, las empresas que estaban ya en el retail online, todo lo que era marketplace creció exponencialmente. Y de ese punto de vista también empezaron las transformaciones, ¿no? O sea, aquellas empresas que tenían, digamos, un negocio totalmente offline se vieron enamoradas de los canales online y empezaron a vender por ahí, ¿sí? O sea, claro. Un caso clave son los restaurantes, que digamos, si no encontraban la vida de vender a través de Rappi o de PedidosYa o algo por el estilo, no podían sobrevivir. Pero te digo, estos no se transformaron, solo están sobreviviendo, ¿sí? O sea, están esperando volver a lo que hacían porque no tuvieron un proceso de transformación digital. Y si querés una visión gráfica, yo lo que me imaginaba siempre fue como la evolución de una mariposa, ¿sí? Desde que la transformación digital o el coronavirus te pegó en diferentes estadios, en el estadio crisálida o en el estadio cuando ya eras mariposa. Entonces, si te pegó en de crisálida, te hizo desaparecer o prácticamente te dejó muy mal para pasar este proceso. Ahora, si ya eras mariposa y estabas volando, creo que fue viento de cola, ¿sí? Para esto. Entonces, pasa un poco por la oportunidad y el tiempo, ¿no? Una cosa era marzo, abril, cuando esto empezó, junio, si querés, y ahora ya estamos cerrando el año, ¿sí? Entonces, creo que es ver lo que quedó. Claro, en realidad.
Claro. Y esta ciudadanía digital se estableció tanto que de pronto las personas que no tenían mucho manejo de algunas herramientas, plataformas, comenzaron a estar más cancheras con ese tipo de herramientas, no sé, digamos, tal vez Zoom es el ejemplo que siempre se cita, ¿no? Pero cómo nos pudimos adaptar a nuevas herramientas desde lo social también. Entonces, si nos constituimos como ciudadanos digitales en 2020 o estamos en el proceso, la pregunta es saber si realmente somos conscientes de eso y qué significaría ser conscientes de una ciudadanía digital.
Está buenísimo, me gustaría vivir en Estonia, que seguramente sabrás que es, digamos, todo un estado digital, ¿no?
Total.
Pero creo que acá, cuando hablamos de ciudadanos, tenemos que saber si somos inmigrantes o nativos digitales. Y a mí me causa mucho placer, por ejemplo, que los abuelos o las personas mayores hayan aprendido a usar el WhatsApp en modo, digamos, videoconferencia,
sí,
o sumarse a un Zoom y hacer su gimnasio, su yoga a través de esas plataformas. Realmente me parece genial, ¿no? Porque dentro de las barreras que generalmente tienen las personas mayores para con la tecnología, lo han podido hacer. Los chicos más chicos son nativos digitales, pero también necesitan el contacto humano. Entonces, de vuelta, creo que fue una situación medio forzada en algún punto. Algunos que nos gusta más la tecnología, nos vimos como pez en el agua, y el homeworking, que obviamente sigue siendo el mayor experimento social a nivel global, este año explotó, ¿sí? Lo mismo con el e-learning. Entonces,
sí,
fue algo, digamos, que nos ayudó, digamos, a entrar, ¿no? Aquellos que trabajábamos remoto o que hacíamos algún trabajo semi-remoto, aquellos que estábamos en educación y tuvimos que hacer el switch, aquellos que teníamos que hacer o trabajábamos pagando o cobrando, tuvimos que volcarnos al mobile. O sea que, digamos, nos subimos a la fuerza y aprendimos también a la fuerza. Yo creo que acá hay algo que es fundamental, muy relacionado a lo que preguntabas de los límites, es la educación digital que tenemos, ¿no?
Ajá.
Entonces, para entender nosotros cuál es el límite de lo que sí y lo que no, primero lo tenemos que conocer. Eso para mí es fundamental. Y nosotros tenemos una deficiencia muy grande en lo que es educación digital en todos los niveles de educación en el país, tanto sea primario, secundario e inclusive universitario. Entonces,
ajá,
para mí el primer punto radicaría por ahí, o sea, tener, digamos, una política de educación digital, te diría desde lo más básico del colegio, que sería el kinder, para aprovechar la facilidad que tienen hoy estas generaciones nativas digitales en esta facilidad del uso y el conocimiento, entendiendo de que para ellos, digamos, hoy una computadora o una tablet pasa a ser un electrodoméstico, ¿sí? O sea,
claro,
no es una tecnología.
Claro.
Tecnología es para la abuela, ¿sí?
Sí.
Pero para los chicos es un electrodoméstico más. Entonces digo, ese para mí es fundacional para que cada uno entienda de que los datos, lo que pone o lo que deja de poner en internet, sea en TikTok, sea en Instagram o en cualquier red social, es tan vulnerable como la intimidad, ¿sí? O sea, creo que hoy es tan importante el acoso, no solo sexual en la calle, como el bullying que te pueden hacer online. Entonces, creo que viene por ahí, empezar a comparar cosas para unir las generaciones, ¿sí? Porque el bullying, tu abuela no te lo va a entender, ¿sí? Pero sí te va a entender el acoso a través de un piropo pasado de tono, ¿sí?
Claro,
¿sí? Y cuando logras ese punto en común, bueno, ahí está el entendimiento.
Sí, sí, la otra vez con un colega hablábamos esto justo, que me decía que en realidad los nativos digitales no son 100% digitales, o sea, son nativos porque es un buen ejemplo esto que vos decís, como de tomar a, no sé, la tablet, la computadora como un electrodoméstico, como algo tan naturalizado en su vida. Pero los que educan a esos chicos y chicas son adultos que crecieron en la era analógica. Entonces, ¿cómo se puede instruir a la adultez, no sé, arriba de 35 años, 40, en una buena ciudadanía digital, en un buen uso de las herramientas, de la seguridad?
Mostrándole los beneficios. Yo creo que somos una generación, digo somos porque también yo vengo del mundo offline al online, esto de lo que es inmigrante nativo digital, ¿no es cierto?
Ajá.
Creo que son los beneficios. Mira, te cuento algo también de unas charlas que tuvimos en el programa de transformación digital de Lidua,
sí,
que hacemos ya el año pasado, y un tema fue el tema de la editorial y de las editoriales y el tema de educación. Y la mayor barrera que tenían las empresas editoriales para hacer una transformación digital, en llevar, digamos, tecnología a través de los libros o de los e-books a los colegios, eran los docentes, ¿sí? Entonces, fíjate que ese es un eslabón clave. Si las personas que están de cara a las próximas generaciones, digamos, no compran el beneficio, ahí estamos complicados. Entonces, a los primeros que hay que enamorar son a los que son transmisores de conocimiento, y la otra es, hay que hacer las cosas más fáciles a través de estos canales digitales. Y, o sea, tanto el onboarding de una tarjeta de crédito, de un trámite de NAFIP, de una compra de un pasaje aéreo y todo, tiene que ser muchísimo más sencillo por un canal offline. Entonces, de ese modo, vamos a ir por eso. Y otro punto creo que también es clave es la experiencia del usuario, ¿no? Desde el diseño, desde el user experience, el customer experience, debería ser algo muy intuitivo. Y ahí es donde creo que hay una posibilidad enorme de educación y de crecimiento para también las generaciones nuevas, de poder hacer interfaces más humanas para cualquier tipo de generación, ¿sí? O sea, sí. Entonces, ese para mí es un tema muy interesante para que el conocimiento y las necesidades que uno tiene, digamos, de comprar servicios o de cosas, vaya por canales que nos resulten más intuitivos para cualquiera. Más fáciles, más rápidos, más baratos y, una cosa que no es menor, más seguros, ¿sí? Porque eso, dentro de lo que hablaba antes de la educación, tiene que estar, ¿no? Ciberseguridad es algo como que es una materia, una cosa en el ADN que tenemos que ir empezando a entender, que ciberseguridad también va a ser clave para nosotros.
Totalmente, sí. Pensaba también en la desinformación, en noticias falsas, como que parte de esa educación también es aprender a distinguir qué es una noticia falsa y no, y hasta a nosotros nos cuesta, pero como uno va aprendiendo a cómo chequear en internet. Y en este sentido, quería hablarte de la publicidad, dando vuelta un poco la página, pero no tanto en realidad, teniendo en cuenta que el 65% de la publicidad en internet se realiza a través de Google y Facebook. Y justo esta semana, cuando estamos grabando este episodio, el gobierno de los Estados Unidos acusa a Google de monopolio. Luego Google sale a decir que no es así a través de un comunicado. ¿Realmente existe este tipo de monopolio, no solo de Google, sino de Facebook, con la publicidad en internet? ¿Y cómo hacen este tipo de enrosques, ingenierías en los usuarios para básicamente vender productos, servicios?
Mira, es una pregunta para hablar largo y tendido. Lo que sí te digo es que yo tengo dos visiones con esto, ¿no? Una es que las computadoras que vos comprás vienen con Microsoft y el Edge, no vienen con el Google.
Claro.
Entonces, el comunicado también de Google de respuesta fue, pero nosotros nos eligen. Y si vos te compras una computadora y vas a Garbarino, si encontrás una computadora de ahí, pero bueno, si te compras una computadora, la abrís, que viene con el Windows, no viene con Google, no viene con el Chrome. Prácticamente lo primero que hace cualquiera es bajarse el Chrome porque le resulta más sencillo y se pone como buscador a Google porque es más sencillo. Entonces, está un poco relacionado también a la facilidad de uso que comentábamos antes.
Para, si me compro un celular, va a venir con Google.
Va a venir con Google, sí, exactamente.
Bueno, salvo que me compré Apple, pero...
Pero viste como que cada uno lo lleva para su costal, ¿no? Para su lado.
Sí.
Entonces digo... Una computadora no, uno lo elige. El Android es libre, o sea, con lo cual, digamos, vos lo podrías también modificar, también lo podés customizar. Yo creo que hay que ir a decir por qué, digamos, hay empresas que viven de la publicidad. Porque la gente está usando ese canal, ¿sí? Entonces, te doy vuelta a la pregunta, digo. Imagínate que mañana hacemos nosotros un producto nuevo, un servicio nuevo. ¿Por dónde lo vamos a publicar? ¿Lo vamos a poner en los diarios, en la televisión? ¿O vamos a comprar una pauta en Google, en Facebook o en Instagram? ¿Sí? Y te doy un caso clave. Mirá, en esta pandemia, que está un poco relacionado a todo lo que hablamos, ¿no? Yo tengo tres hijas, mujeres. La del medio está terminando su secundaria en este contexto.
Sí.
Y bueno, con un nivel de no poder hacer viajes de egresados, no poder ver a sus amigos, ¿viste? Una depresión es importante. Bueno, claro. Una situación muy compleja. Bueno, ella puso el foco en algo que encontró que le pareció bien e hizo un emprendimiento por internet, ¿sí? Particular. Bueno, le va, hace 2 o 3 meses le va bárbaro con eso. ¿Y por dónde empezó su contacto? Por Instagram, ¿sí? O sea, no lo pensó hacer ni por otro canal que no sea, digamos, lo que ellos usan. Entonces, la pregunta sería decir, ¿por qué vamos todos a Google o Facebook? Porque seguramente es lo que estamos usando, pero te digo que la tendencia es que está yendo a Instagram y a TikTok. Entonces, las generaciones también te van a mover esa vara, ¿sí? Entonces, sí. Facebook compró a WhatsApp, ¿sí? TikTok, viste que tiene peleas con Estados Unidos, a ver si alguno compra, si es Oracle el que pone guita ahí o no. Bueno, entonces digo, las empresas grandes se dan cuenta también que sus clientes van cambiando, ¿sí?
Claro.
Y el otro punto también ahí, hay que ver cómo la inteligencia artificial, los bots, el machine learning interactúan todo esto, ¿no? Digamos, somos dos personas las que vemos esto, o también es todo una parafernalia tecnológica que va aumentando la rueda, ¿sí? Y el otro punto que está relacionado a tu pregunta es cómo se usan esos datos, porque digamos, yo desde mi situación naif puedo publicar mi producto o servicio, pero después hay como Cambridge Analytica, que seguramente era lo que estabas preguntando con el tema de nada es privado, sí. Utiliza esos datos para mover una opinión, ¿no? Y alineado a lo que me preguntabas antes, creo que nosotros tenemos que empezar a generar herramientas de cuidado en eso, ¿no? Ajá. Entonces, vos bien decías también decir validar la información, pero ¿cómo la validamos? Bueno, chequea más de una fuente. Chequea la fuente políticamente contraria de lo que están diciendo y que uno mismo sea el que tiene que decidir. Tomá la misma información de una fuente extranjera a ver qué están diciendo. Entonces tenés 3 o 4 fuentes y vos sos la única persona que va a tomar la decisión de si esa noticia es verdad o no, o cuál es tu posición ante esa situación, ¿no? Entonces, creo que también es un poco de nosotros empezar a hacer y no esperar, porque hoy lo que nos llevó las redes sociales es a estar sentados en un sillón pasando con un dedo, ¿viste? Noticias. Y vemos, y vemos, y vemos, y nosotros no hacemos nada, recibimos. Entonces en esa pasta está el problema. Y creo que ese es uno de los grandes cambios de mindset que tenemos que hacer. O sea, pasar de lo pasivo a lo activo en muchos órdenes digitales.
Bien. ¿Y dónde termina el uso de mis datos en función del bien común? ¿Hay una ética en común entre las compañías que nos dan servicios todos los días digitales?
Eso, esta semana también en otro foro hablaba de si la tecnología tiene ética.
Ajá. ¿Tiene?
Y la verdad que para mí la tecnología no tiene ética porque todavía hoy la tecnología está hecha por humanos. Entonces siempre va a tener el sesgo de la persona que cargue los datos o de los datos que estén investigando ahí, ¿no? Entonces, claro. una pregunta para un caso para entender, si querés, uno o dos casos, ¿no? Imagínate que compras un auto autónomo, te compras un Tesla, ¿no? Hermoso, sí. Vas por la ruta descansando, bueno, entras por camino de montaña y de frente, ¿sí? Viene un autobús con chocolate.
Sí.
¿Sí? Las inteligencias artificiales de ambos vehículos se dan cuenta de que solo uno puede pasar y lamentablemente hay uno que se tiene que caer al precipicio. El vehículo de Tesla decide de que el tuyo, ¿sí?, es el que tiene que caer al precipicio y te morís. Entonces la pregunta ahí sería, ¿vos comprarías ese vehículo sabiendo que tiene esa decisión de vida o muerte ante una situación particular? La pregunta es muy variada, porque uno dice, sí, porque no quiero que se mueran todos los escolares, y otro dice, no, yo lo compré.
Claro.
Y ese es el sesgo que tenemos hoy en la sociedad, ¿sí? ¿Entendés? Es decir, ¿hasta dónde es mi información y hasta dónde es nuestra información? ¿Hasta dónde yo abro la puerta de mi casa para que pasen y a dónde pongo este alambre de púa o lo electrifico? ¿Sí? Y creo que también con eso pasa con los datos y pasa mucho por el aprendizaje. Acá la pregunta hay que hacer, ¿cuántas veces leíste los términos y condiciones de cuando bajaste una app en tu celular o de cuando te metiste en una página web o cuando aceptaste una cookie en tu explorador? Jamás.
Ajá.
Entonces digo, eso pasa, digo, si eso está puesto, es por algo. Ahora, si nosotros lo pasamos como alambre caído, es también nuestra decisión, ¿sí? Entonces digo, esto ha sido tan sencillo en estos últimos años que nosotros ahí es donde nos tenemos que poner como activos en la parte digital. Entender que si todo es tan sencillo y tan gratis, no lo es. Y eso es parte de lo que es la educación digital.
Sí, ahora las compañías tienen esta ética. Por ejemplo, esta semana en Twitter, al retuitear un tweet, te aparece un mensaje en donde te dice como, ¿querés leer el link de donde viene esta noticia? Como sería un, no es el mensaje exacto, pero sería un, ¿estás seguro de que querés retuitear? Entonces, también pienso en los algoritmos, ¿no? Que de alguna manera son programados por humanos y después alimentados por input de los propios sistemas. Ni siquiera ya es una persona. ¿Cuál es la ética de las compañías, de las grandes compañías de tecnología?
Es muy interesante esa pregunta, ¿eh? En la ética para mí, en, si no trabajas en una ONG,
sí,
pasa por los objetivos corporativos. Entonces, ahí tenemos que quizás hablar de lo que es este, las empresas de triple impacto, ¿no? O sea, que van no solo por el revenue económico, sino también por lo que dejan en la sociedad y por lo que, digamos, pueden generar en la sociedad en forma positiva. Pero la ética para mí es de las personas y después es como hablar de la ética de las empresas. Las empresas no tienen ética, tienen ética las personas que las llevan adelante. Ahora bien, creo que sí, en esto que es la inteligencia artificial y el machine learning, cuando los datos empiezan, viste, como a crecer solos o alimentarse solos, tiene que existir un veedor humano que valide para esto dónde va, para el sesgo para dónde creció, ¿sí?
Sí.
Te doy otro ejemplo relacionado a esto. En Estados Unidos hay un sistema, creo que es en Colorado, en Texas, no me acuerdo bien, que lo que hace es juntar información de las personas que delinquen, ¿no? O sea, y de las personas que están presas. Entonces, por un algoritmo de inteligencia artificial, cuando esas personas están presas, sacan una probabilidad de que la persona cometa de vuelta un delito, ¿no es cierto? Entonces, sí. O casualidad, las personas de color, ¿sí?, de raza negra, son las que tienen mayor puntaje de posibilidad de cometer un delito. Cuando esto se trastoca con la realidad, ¿sí?, algunos casos puntuales, ¿no es cierto? Tenés que el blanco comete un delito de vuelta dos o tres veces y el negro no. Entonces, el algoritmo falló, ¿sí? O sea, pero hay un sesgo ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos fueron cargados de alguna manera. Entonces, ahí es donde decir, si esto está pasando y no es lo que debería pasar, alguien éticamente lo debería evaluar y ese tiene que ser una persona humana, ¿no? Entonces digo, está perfecto machine learning, inteligencia artificial, pero debería haber una visión humana para ver hacia dónde vamos con estos datos, ¿no? Porque bien, creo que nosotros tenemos que tener el poder siempre de poder desenchufar la cosa, ¿no?
Claro.
Porque
claro,
si no se nos va de las manos.
Sí. Bueno, para terminar en este sentido también, el dilema de las redes sociales, el documental de Netflix, sí, habla un poco de esto. Y de hecho, Tristan Harris, diseñador de software de Google, fue, y habla un poco de eso también, habla de ética todo el tiempo, ¿no? Los propios sistemas, pensando en las redes sociales, están diseñados para que te pases mucho tiempo en las plataformas, ¿sí? Y hay como una conciencia, no conciencia, yo lo leo así, de queremos ayudarte a que puedas medir el tiempo que estás en las redes sociales, que puedas tener una relación más saludable con las plataformas. Pero a su vez estábamos hablando de la publicidad que manejan las grandes compañías que nos proveen los servicios. Entonces, sí, ¿hacia dónde vamos? Porque, una cosa más, el documental ese, vos si te fijás, una de las etiquetas, sí, que tiene en Netflix es drama. O sea, yo creo que terminás de verlo y te genera angustia porque no te da una solución.
No te da una solución. Yo te dije, mira, yo cuando vi que era el tema, yo soy fan de Black Mirror, ¿no? Para mí Black Mirror, para los que somos de Haití y los que no son de Haití y están ahora metiéndose más en todo este mundo, yo siempre se lo recomiendo porque digo, vas a ver cosas que no vas a creer, pero que van a pasar. Y algunas ya pasaron, ¿sí? Claro. Y dentro de eso también está esta película NARV, que también es nueva,
sí,
que también se las recomiendo, porque habla un poco también de cómo las redes sociales te mueven la decisión de una persona, y en este caso era de un adolescente. El social dilema yo la vi con mis hijas. Las senté a las tres y digo, che, vamos a ver esto, ¿sí? Bueno, se quedaron sorprendidas porque ellas no conocían, y son nativas digitales.
Claro.
Pues, como que esa generación de conciencia me parece bien, ¿no? Y en relación a lo que decías, te sumo dos o tres cosas que me parece interesante. Escuché que, por ejemplo, el CEO de Nike, creo que era, o de Adidas, no me acuerdo bien cuál de los, creo que era el de Nike.
Ajá.
Decía que la mayor competencia que tenían ellos no era una empresa de deportes, sino era Netflix, ¿sí?
Sí.
Por esto de, digamos, de el hecho, digamos, de estar cautivos mirando una serie, el hecho de que automáticamente aparece el otro capítulo, ¿no? Y lo más interesante era que el CEO de Netflix decía que su mayor competencia era el sueño, porque mientras vos dormís no mirás una serie de Netflix. Y acá es donde decir, bueno, pero por un lado me decís una cosa y por otro lado estás queriendo hacer esto. Y Facebook está diseñando una red de satélites de bajo nivel para llevar internet a todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga más internet y ellos puedan publicitar mejor. Entonces digo, es como que también, viste, tenemos el cine ya. Yo particularmente creo que nosotros tenemos que poner mucho foco en la educación, mostrar los casos, hacerlos más públicos, tanto los casos negativos, ajá, en el sentido de pérdida de datos, de uso de datos o algo. Decía de esto de que la ética somos nosotros, porque yo me puedo armar un perfil falso en Instagram y tranquilamente Instagram no me va a decir nada y yo puedo contactarme con un montón de personas, niños, lo que sea, y no va a pasar nada hasta que pase. Claro. Entonces, esa inteligencia previa no está. Entonces digo, nosotros ser activos y dejar de ser pasivos. Pasa también por el tema de la educación y por una política global. Si no sale de nuestras casas, o mejor dicho, si no sale de nuestros gobiernos, tiene que salir de nuestras casas esto, de ser más serios y entender de que cada cosa que nosotros ponemos es algo que queda en la nube, en la red y público forever, ¿no? Y si no, miren lo que pasa con Eternity, que es como si fuese un Facebook para cuando nosotros todavía ya dejemos este mundo. Entonces, digo, cuidado, la palabra creo que para mí es educación y cuidado. Creo que con eso seguramente vamos a estar mucho mejor para adelante.
Muchas gracias, Marcelo, por tu claridad y por esta bajada a tierra.
Esto fue Bajalo a Tierra, el podcast del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de los próximos episodios. Podés conocer más sobre LITVA, su oferta académica y los proyectos de investigación ingresando a la web itva.edu.ar o a sus redes sociales. Hasta el próximo episodio.